Canciones favoritas suenan en el 106.9 FM.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Hay que encender la chispa de la esperanza. Ese es el tema nuestro ahora. Hay que encender la chispa de la esperanza. ¿Y cómo no vamos a encender la chispa de la esperanza con estas buenas noticias? Este gran librazo que nos encontramos de pura casualidad. Y es una cosa que yo andaba buscando hacía tiempo y consultaba, escribía, me metía a librerías aquí, en España, en México, y no había como... Y encontré el libro, Ignacio Ellacuría, Fraternidad Solidaria. Aquí está. Escrito por Marcela Brito de Butter, una profesora de la UCA, pero es un librazo, Porque resume la filosofía de la realidad histórica de Ellacuría, que fue su propuesta filosófica, y era lo que yo andaba buscando, porque he insistido a los miembros del movimiento que es nuestro colchón filosófico, es lo que subyace y sustenta nuestra acción y nuestra movilización y nuestra formación. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay de base del movimiento de izquierda salvadoreña? Pues es esa filosofía de la realidad histórica que planteaba Ellacuría. Y voy, yo le he dado pues varios resúmenes en un montón de programas de su propuesta, pero me la encuentro en este libro de Marcela Brito. Es maravilloso. Yo ni me acordé lo que iba a buscar, ni mejor lo agarré, loco. Es una editorial española, Herder, que está haciendo una colección de rostros de la filosofía iberoamericana y del Caribe. Voy a hablar un poquito así en grandes rasgos del libro, pero en resumen es un planteamiento accesible, básico, sobre lo que es la filosofía de la realidad histórica de Ignacio Ellacuría. Y dice que el libro dice que la figura de Ellacuría es fascinante, porque tanto su vida como su muerte son la muestra cabal de su compromiso radical con los más necesitados, los pueblos crucificados del mundo. Este es el sello distintivo de ese legado intelectual riguroso, complejo y multidisciplinario. Dice que las preocupaciones de Ellacuría no pueden comprenderse sin una mirada atenta a su trabajo filosófico, aunque su pensamiento abarca también la teología, abarca el análisis político, pero la filosofía es el hilo que enlaza los principales conceptos pues académicos, políticos y teológicos de él. Entonces este libro es una invitación a descubrir ese pensamiento de este jesuita, filósofo, teólogo, mártir, en este mundo y en esta época en donde pareciera que la filosofía no tiene mucho que decir, porque estamos en la época de lo baladí, en la época de eso tan superficial, ¿verdad? Pero bueno, Ellacuría realmente es una bocanada de aire fresco para el intelecto. Eso es este libro, eso es lo que está planteando. Eso es una preciosura, porque cuando lo aparte de que cuando lo voy leyendo recuerdo aquellos años en que recibíamos clase con él, ¿verdad? Cuando estudié ahí el profesorado en filosofía, después saqué la licenciatura en letras, después años de maestría en teología. Entonces, pero cuando ya uno lo ve así, sacado en un libro, es una cosa impresionante. Es impresionante. Yo se lo recomiendo este libro ahí en la librería de la UCA, ahí en las Ojo Cascadas y ahí en la librería del campus de la UCA. Ahí va a estar abierta hasta el 23 de diciembre, dicen en la librería. El Ignacio Yacuría de Marcela Brito. Fíjense qué cosa, porque yo le andaba dando vueltas a muchas cosas en mi cabeza para poder tratar de interpretar, ¿verdad? ¿Cómo llegamos hasta aquí, a este momento de oscuridad, a este momento de oscurantismo? Bueno, ¿y qué nos depara después? O sea, ese es el punto, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál debe ser el rol, el papel nuestro, de cada uno de ustedes, de los que nos están escuchando? ¿Qué hacer ante esto? ¿Verdad? Y fíjense que plantea aquí Marcela Brito, que por cierto es profesora de la UCA, directora del Departamento de Filosofía, y tiene un doctorado en filosofía, por supuesto, latinoamericana, y estudió ella filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile. La autora es salvadoreña y es catedrática ahí en la UCA, en el Departamento de Filosofía. Este libro se lo han publicado en este editorial de España y está calientito, por eso yo le he puesto en las redes, ahorita que lo estaba anunciando, le he puesto novedad literaria, porque es que está nuevecito el libro, si yo ni lo quería abrir. Y cuando uno lo huele, ¿verdad? Mira, aquí dice, cuando ves las fechas, Barcelona, Editorial Herder, 2022. Vamos a ver qué mes dice. Bueno, mayo, o sea, recientito de este año, de España hasta aquí. Yo ya había oído hablar del libro, pero no lo había tenido a la mano. Lo agarré, mano, de un solo. Abre con una frase, abre el libro con una, en el prólogo que lo escribe Ricardo Espinosa, con una frase de Yacuría sobre la filosofía. El filosofar, dice, implica una gran necesidad de estar en la realidad y una gran necesidad de saber última y totalmente cómo es esa realidad, más allá de sus apariencias puramente empíricas. Hay mucha gente que dice que a la filosofía no le dice nada, pero bueno, incluso acuden a eso. Pero aquí está el libro. Pero es importante porque hay una... como una, digamos, algo que liga, una ligazón, algo que los amarra. Y dice que Yacuría es fiel, ¿verdad?, a lo propio del pensamiento de Hegel, del pensamiento de Marx, ¿verdad? Y Yacuría es un pensador, en definitiva, por la realidad, por la historia, por la libertad humana. Y entonces, él propone, y aquí viene donde viene el punto, bueno, ¿y este por qué tan emocionado? Porque es que Yacuría propuso un modelo, ese es el punto, un modelo para sacar adelante la sociedad, un modelo para enrumbar de manera más humanística la civilización, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, ese modelo, ¿verdad?, que él llamó, que es donde está contrapuesto la civilización de la riqueza y la civilización de la pobreza, que después ha evolucionado a civilización de la solidaridad compartida, que sería una civilización más humana en contraposición con esa civilización del egoísmo y esa civilización del odio, esa civilización del consumo. Entonces, en contraposición está esa otra, él propone. Pero en esa nueva civilización está subyacente esa filosofía de la realidad histórica, que es lo que propone. Bueno, propone, ¿verdad?, que tenemos que hacernos cargo de la realidad. O sea, bueno, la realidad está ahí, pues, o sea, eso es un hecho que ahí está. Pero cuando participas tú en la realidad, en decir, en la transformación de la realidad, bueno, eso se vuelve histórico, ¿verdad? Ahí está la cosa. Por eso es realidad histórica. O sea, pero para que tú participes tienes que echarte en el lomo a realidad, tienes que participar. Tienes que meterte en la organización, tienes que ver cómo resuelve esta cosa. Es maravilloso. Entonces dice que, bueno, es propio de ese pensamiento, que es lo que planteaba Hegel, que es lo que planteaba Marx. Entonces sostiene el libro que Yacuría levanta su filosofía desde San Salvador a todo el mundo. Escuchen eso. Si se estudia, imagínense a quienes vinieron a matar a estos ingratos. en esa guerra, ¿verdad? O sea, los cerebros que destruyeron, todavía es incomprensible. Pero bueno, Ellacuría levanta una filosofía, una propuesta filosófica desde San Salvador, desde El Salvador, desde esta realidad y desde esta pobreza. Y entonces, bueno, para el mundo, una filosofía que conceptualmente busca reflexionar sobre lo que oprime al ser humano y con ello mostrar una salida filosófica ante esa dominación. Miren qué bonito. Por eso es que nosotros estamos empeñados en que se conozca, ¿verdad? Entonces, la filosofía de Ellacuría se mueve en lo que desde hace mucho se llama, ¿verdad?, la idea absoluta que decía Hegel, pero es una filosofía materialista y liberadora. Y aquí va explicando. Entonces dice la autora, y con esto, ¿verdad?, para no quedarme pues todo el programa en esto, pero es que ya lo encontramos, aquí está, ahora tenemos que estudiarlo. Hay que estudiar esto. Sacarle todo el jugo a esto. ¿Verdad? Dice que desde Ellacuría, la realidad de los pobres, ¿verdad?, es reveladora, densa, universal, y es el signo de los tiempos por excelencia, porque se caracteriza por el predominio efectivo de la falsedad sobre la verdad. Fíjense, es como que está leyéndonos ahora la realidad, ¿eh? Dice, predomina la falsedad sobre la verdad, la injusticia sobre la justicia, la opresión sobre la libertad, la indigencia sobre la abundancia. Dice, en definitiva, el mal sobre el bien. La cantidad masiva de muertes en países incluso que dicen desarrollados, ya no digamos en países empobrecidos, dice. La tragedia humana es aún más brutal e indignante, pues esa es la muestra viva de los más pobres, a quienes el sistema de posibilidades que configura nuestra época desangra incansablemente. Entonces, este libro, pues yo los invito a leerlo, a buscarlo, ¿verdad? Para tal vez de la mano de Ellacuría, de la mano de su pensamiento, logramos entender muchas cosas de las que está pasando. Porque en el fondo, digamos, es este libro lo que ayuda, y yo felicito a Marcela Brito, la felicito definitivamente, porque ayuda a desenmascarar las estructuras que generan violencia, miseria y muerte en cualquier realidad. Eso es. Ahí podríamos concluir la gran maravilla, digamos, de la filosofía de Ellacuría, que está puesta en este libro, que usted lo puede estudiar. Es que te da elementos, te da metodología, te da técnicas para comprender, ¿verdad?, y desenmascarar esas estructuras que generan muerte, que generan pobreza, que generan violencia, ¿verdad?, que generan dolor. Entonces, ¿cuál es la lógica? Bueno, buscar a través de la unidad, de la colectividad, a través de la búsqueda comunal, solidaridad, compartida, que es lo que él propone en esa filosofía de la realidad histórica, bueno, buscar la erradicación de ese sufrimiento de los pobres. Pero para eso tenés que ponerle polo tierra a través de organizaciones. Y por eso es lo que nosotros estamos haciendo con el movimiento. Los invito, si hay un tesoro, pues un tesoro, aquí tiene un tesoro. Y agarrarlo ahí y página por página, ¿verdad?, y entenderlo, ¿verdad?, que tuvimos pues un enorme, digamos, genio en la filosofía que nos pudo dar, no lo logró desarrollar porque estaba en eso, pero ya había encontrado él esa filosofía de realidad histórica que era su propuesta para el mundo, para desenmarañar, desentrampar, desenmascarar esas estructuras que generan violencia, esas estructuras que engañan, esas estructuras que mienten, esas estructuras que dan muerte. Entonces, ¿cuál es el papel de cada ser humano? Bueno, erradicar eso. Bueno, entonces ahí tienes que encontrar cómo lo vas a hacer en tu comunidad, en el país, etcétera. Bueno, interesante este libro de Marcela Brito, Ellacuría, Fraternidad Solidaria. Precioso, precioso, precioso. Y hoy vamos a tener en el programa noticias, voy a leerles algunos titulares porque no las voy a poder desarrollar. Vamos a abrir los micrófonos, los teléfonos, que la gente opine. También vamos a hablar de estas encuestas últimas, ¿verdad? Hay bastantes preguntas sobre eso, pero la gente tiene que entender que no se puede confundir la verdad, la realidad, con la opinión de las mayorías. Eso está claro, desde que lo dijo Jean Cocteau, poeta y novelista francés. O sea, no se debe confundir la verdad, la realidad, con la opinión de las mayorías. Bueno, las mayorías, pues, y no fueron las que pidieron que crucificaran a Jesús y liberaran a Barrabás, pues. Las mayorías no son los que apoyaban a Hitler, pues. Las mayorías no son los que aplaudieron el genocidio aquí en América, pues. O sea, es decir, la mayoría, el que tenga mayoría y tenga 80%, no significa que es la verdad, ni tampoco que es lo correcto. Pero vamos a hablar de esas encuestas también aquí. Interesante. Ah, y vamos a regalar unas medicinas para diabéticos y para hipertensión, que nos han traído unas oyentes que son miembros del MIS, del movimiento. Nos dieron unas medicinas para... Porque es caro esto, entonces algunas lo pueden necesitar y aquí los tenemos, pues. Aquí tenemos Irbesartán, esta se ocupa para la presión. Y esta otra que es Glimeperida, esto es para la azúcar. Vamos a regalarla también. Bueno, un gran programa va a ser. Yo no sé cómo está el equipo, yo vengo al 100, así, pero en todas mis condiciones para hacer este programa. ¿Cómo está el equipo ahí en cabina?
¿Cómo cree usted?
Bueno, y concentrado, como no hay partido, y si es concentración total.
¿Cómo cree usted que estamos?
Bueno, al 100 completos, al 100, así me gusta. Siempre. Bueno, excelente. Ay, se me olvidaba lo del... Tenemos el almuerzo navideño del MIS el domingo, al mediodía. Y ya tenemos una gran cantidad anotado. Ya les voy a explicar la metodología, ¿verdad? Porque tienen que escribir ahí. Vale $5 el almuerzo. Y de esa manera también ayudan al movimiento para que siga creciendo. Almuerzo navideño del MIS este domingo, 18, a las 12 del mediodía. El que quiera, pues... no es solo para miembros del MIS, usted, aunque sea simpatizante, oyente, amigo, ahí está, escríbanos al 7540-1875, nosotros lo anotamos, le damos seguimiento, le pasamos el menú, porque hay varios menús ahí, y bueno, $5, ¿verdad?, para estar ahí juntos y encontrarnos. Lo importante es eso, el compartir, estar juntos. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Achú! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Qué hermosa una radio cuando la gente se toma sus redes, sus medios de comunicación y opinan. Aquí vamos con todo, hasta los troles le damos la bienvenida. Walter, ¿dónde venden el libro? Ya lo dije, en la librería UCA, Las Cascadas. Ignacio Yacuría, de Marcela Brito, ahí está, de la editorial Herder. Ahí, qué hermoso me ponen otro. ¿Dónde se puede adquirir? Bueno, ya lo acabo de decir, ¿verdad? Librería del campus de la UCA, va a estar abierto hasta el 23. Y Las Ojos Cascadas también, dice, ¿verdad? Qué bueno. Ay, tanta cosa, ¿no? Tanta. Agradezco muchísimo, dice, por la información que nos está enviando. Qué genial. Bueno, adelante. Ánimo. No, la gente sigue, bueno, está ávida de conocer cosas de este tipo. Fíjense, antes de platicar con algunos oyentes que están, pues, enviándonos sus mensajes también, rápidamente, fíjense, una encuesta de la Funda Ungo que dice, problema más grave del país es la economía. La mitad de la población tuvo que pedir dinero prestado para poder cumplir con los gastos mensuales del hogar. 62.2% de la población percibe que la inflación, el desempleo, la pobreza, el bajo crecimiento económico y la desigualdad al cierre del 22 son los problemas más graves que aquejan al país, dice esta encuesta de coyuntura de la Fundación Ungo. Pónganle atención a esto, porque como hay mucha divulgación, ¿verdad?, de sobre todo el tema político, se olvida de este, que en todas las encuestas el problema que más preocupa a la gente es la economía. Y lo que de la economía, cuando se habla de la economía, es pues el alto costo de la vida, las cosas han subido, todo está por los aires, pues el desempleo también, la pobreza, el bajo crecimiento económico, la desigualdad. Así cierra esto, así cierra este año. Eso, según la encuesta, el 62% de la población percibe eso. Eso, entonces, esa percepción de la gente del alto costo de la vida, de cómo todo ha subido, que la mitad de la población tuvo que pedir prestado para y que adquirió nuevas deudas para poder cumplir con los gastos mensuales de su hogar, es lo que dice esta encuesta. Pero no les hacen, no las divulgan, porque como estamos metidos en esta maraña y este control mediático, ese es el punto. Ese es el punto. Sí, hay un amigo que me está escribiendo y mandando un mensaje. Vamos a ver, vamos a escucharlo aquí en la línea, aquí al amigo. Sí, adelante, te escucho, dime. Hola.
Buenas, Walter.
Hola, ¿qué tal?
Quería comentar cómo están los medios.
¿Cómo están los medios?
Los programas de las mañanas, ¿no? Y sus intervenciones, principalmente los viernes en Diálogo 21.
Sí.
Y es lamentable, la verdad, es lamentable que nosotros no tenemos medios informativos, ¿verdad? Siempre se trata de tomar un lado, siempre se trata de censurar al otro, que quiere decir alguna cosa cierta. Y es increíble que usted está solo en el programa y cómo no lo dejan hablar, ¿verdad?
Bueno, varios me han comentado eso, de que como uno está en el momento de la entrevista, cuando yo comienzo a desarrollar un tema, pero bueno, quizás es el formato del programa también, pero debería de respetarse el hecho de que desarrolle al menos uno su idea, ¿verdad?
No dejan hablar.
Sí.
Es lamentable, y principalmente yo a Marvin lo considero una persona que es de las que más se informa, se preocupa por leer lo que habla. La señora Tania también ha sido ella ha sido incluso a mis ojos víctima cuando no la dejaron ser candidata, y ella ha tratado de ser legal todo el tiempo, ¿verdad? La verdad que lo ha tratado de hacer en mi opinión, pero ahora parece que la misma situación que en la que vivió El Salvador nos hace a todos caer en esta cuestión de una oposición controlada, como me decía alguien. Porque no se puede. El miedo es natural, es humano, todos lo tenemos, pero lo jodido con el país es que ahorita no se sabe cómo reacciona el sistema cuando uno lo critica. O le puede ir bien, o puede ser un pequeño castigo, o yo entiendo, yo en realidad hasta cierto punto no culpo a la gente de lo que está haciendo, pero es lamentable, ¿no? Y ese es el mejor ejemplo de que no tenemos democracia ahorita, que no estamos viviendo en democracia. Porque criticar, decir algo, y que sea fáctico, no es criticar por criticar, que sea fáctico. Como esto de la Comisión de la Tortura de las Naciones Unidas, las cosas que le dijeron, todos los censuran, los silencian, y es fáctico, ha sucedido, no es un invento, ¿no? Los audios no son un invento, los artículos del Faro no son un invento, pero se censuran, se silencian. Le deseo suerte este viernes.
Gracias,
estoy
bueno.
Estoy atento a escuchar su programa.
Gracias, qué bueno que esté atento también. Sí, bueno, estoy siendo invitado a este debate del 21 y lo hacemos con mucha transparencia y con mucha libertad también. O sea, no hay ningún impedimento para que yo no diga esto, no diga lo otro. Evidentemente es un debate donde hay que tratar de argumentar de manera rápida, veloz, etcétera. Bueno, no es fácil, porque creo yo que, como decía el amigo oyente, definitivamente hay sesgos, ¿verdad? Sesgos periodísticos, también hay sesgos cognitivos, es decir, del conocimiento, y además cuando los planteas te los bloqueas. Entonces, bueno, hay que dar la batalla comunicacional. O sea, la batalla comunicacional no la vas a dar encerrado, no la vas a dar callado. La batalla comunicacional se da en todas las posibilidades de cada una de las personas. Yo he venido insistiendo en eso. He venido insistiendo en eso. Las batallas comunicacionales usted las tiene que dar en su casa, en su barrio, en la tienda, en la parada, en la cancha de fútbol, en la cancha de básquet, en el bus, donde pueda, pues, donde te abran espacios. Para tratar de explicar, porque a la gente hay que tratar de explicarles. Bueno, en nuestro pan pan, que viene en unos minutos, nosotros vamos a hablar precisamente de eso, de las encuestas, y que la opinión de la mayoría, bueno, se respeta, es respetable, es un dato que está ahí, irrefutable, ¿verdad? Lo dicen la mayoría y la cantidad de las encuestas, eso es irrefutable, está ahí. Pero el hecho que sea, digamos, como dato, ¿verdad? Pero sí es interpretable. O sea, es irrefutable, pero sí es interpretable. Bueno, en la parte interpretar esto, ¿verdad?, es donde yo hago mi análisis y mi reflexión. Y la primera reflexión que hago es histórica, pues. ¿Verdad? A nivel de la historia, ¿verdad?, se ha sostenido que la opinión de la mayoría no significa un paso sine qua non a la verdad. Es decir, el hecho de que las mayorías piensen algo no significa que eso es la verdad o que es lo correcto. Y ejemplos abundan. Ejemplos abundan. Eso es lo que voy a tocar en el pan pan al vino a vino. Sobre la base de esa reflexión, sobre la base de estas encuestas, porque hay que dar una palabra. No te puedes quedar callada. Eso son fuertes. O sea, las encuestas son fuertes, son letales, por ejemplo, para los partidos de oposición. O sea, apenas llegan a 2%, apenas llegan a 1%. No quiero decir nombres, pero es letal, pues. O sea, y esa es, o sea, un dato que está ahí. Ahora hay que interpretarlo, eso. Hay que interpretarlo, hay que leerlo, hay que buscar explicaciones y razonamientos, ¿verdad? O sea, eso no quita que no tengamos la libertad de hacerlo, y lo vamos a hacer ahorita en unos minutos, y después comentamos también en nuestros micrófonos. Para eso es la participación de la ciudadanía, y esta es la maravilla de este programa. 2:27 en todo el país. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, llorona, la gripe me enfermaba. Ay, de mí, llorona, yo...
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Hay que tratar de encender la chispa de la esperanza. Ahora, ¿cómo vas a encender esa chispa de la esperanza de esta realidad? Bueno, ahí es donde tenemos que usar, bueno, mucho el análisis, la interpretación, sereno, sosegado. Hablemos hoy de números. De números, de encuestas, las que le han dado volumen y megáfono y piscucha, como dicen, y las que no, o sea, las que han digamos ocultado, censurado, apagado. Comencemos con las que han apagado y después con las que le han dado piscucha para interpretarlo. Miren, el problema más grave del Salvador en este momento, según las encuestas y los estudios, es la economía. Ahí hay una encuesta de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, Funda Ungo, que así lo establece. La gente está preocupada por el alto costo de la vida, por el desempleo, la pobreza, el bajo crecimiento económico y la desigualdad. Así cerramos, o sea, con números realmente de espanto. Estamos viendo aquí que el 75.1% de la gente se queja del costo de la vida. Ese dato lo ocultan, nadie lo saca. Por allá en una esquina, de allá en televisión, nadie lo dice, ¿verdad? Ha subido mucho, dice la gente, Este aumento generalizado de precios ha provocado endeudamientos en la familia. Casi la mitad de la población tuvo que pedir prestado. Yo sé que todos los que me están escuchando, la mitad de los que están escuchando, según esta encuesta, tuvieron que pedir prestado, ¿verdad? Entonces, la percepción de la población en este momento, ¿verdad?, es definitivamente que en todos los hogares se encareció la vida. Ese es un punto que no lo puedes olvidar. Esos son números. El precio de la canasta básica está medido, ¿verdad?, por las instituciones, por los medios de comunicación, y la misma gente lo dice, ¿verdad? Solo la canasta básica alimentaria en el sector rural sobrepasó los $15. O sea, es decir, imagínense ustedes, en octubre las familias, para poder comer la canasta básica, ¿verdad?, le subió hasta 239.87, y el salario mínimo, pues, en el campo no llega ni por eso. Ahí están los datos. Más datos, más números. Es que son números que ocultan. Son números que ocultan, que no quieren que se sepa, y que les tiran la planadora y la maquinaria comunicacional. La dura realidad del sistema: solo uno de cada salvadoreño tiene derecho a una pensión. Nadie habla de eso, ¿verdad? Y cuando hacen números y hablan de pensión, y resulta de que solo uno de cuatro salvadoreños tiene derecho a una pensión, de acuerdo, aquí está, ¿verdad? Cuando ves los números a nivel global, a nivel general, de todos los números de salvadoreños, según el sistema financiero, ¿verdad? Pese a que 3.8 millones de salvadoreños se inscribieron en una AFP en algún momento, solo 827 mil cotiza activamente. O sea, solo el 21%. Solo 827 mil cotizan. Es decir, que se tienen que rebuscar porque ya no están cotizando, o ya no tienen empleo, o no se está pagando las pensiones. Sin embargo, hay una gran bulla con todo esto que se está haciendo. Pero ¿y cuánta gente tiene realmente pensión? O la pensión básica, o la pensión universal. Hablemos de números. Miren este número. El 59, o sea, casi el 60% de la población no sabe nada de derechos humanos. Eso lo dice, porque preguntaron a las personas. Bueno, entonces, son realidades, son números que ahí están. Son números que están, que usted los puede cotejar, usted los puede ver, ahí están, son números. Pero como estamos en una guerra comunicacional, la cosa es ocultar todo el número que en su mente puede afectar al régimen. Esa es la idea. Y darle piscucha, y darle volumen, darle megáfono a todo lo que puede beneficiar al régimen. Eso es lo que ha pasado, ¿verdad?, esta semana con esta encuesta, donde se mantienen los datos arriba en la percepción favorable para el presidente de la República, para el partido Nuevas Ideas y para la gestión en la parte de seguridad. Incluso se han mejorado en algunos puntos de acuerdo a los datos y a los números. Evidentemente, los partidos de oposición tienen que entrarle a analizar esto a profundidad, pues no puede ser que juntos pues no lleguen ni a 7%. Que Arena se mantenga por 2, FMLN por 1.5, en otro tiene 2, a nivel, creo que, municipal. Pero eso está dentro del margen de error, pues. Si no tenés casi nada, ¿qué está pasando ahí? Eso hay que analizarlo, eso hay que interpretarlo. Pero independientemente de estos datos, porque hay una gran relatividad en todo esto también. Es decir, el que la gente aplauda, el tema de la seguridad, el que la gente esté, bueno, contenta con la seguridad como se le está manejando, porque de acuerdo a la última encuesta, la mayoría de familias salvadoreñas se sienten más seguras, ¿verdad?, pero aumentan las quejas de abusos por parte del Estado bajo el régimen de excepción, el cual, fue renovado otro mes más. Entonces, en esa lógica, decir, sí, aplaudimos la seguridad, sí, pero también nos están afectando en esto. A pesar de todo eso, yo quiero hacer una reflexión. Es que hay una frase, que es una frase contundente. Así como los datos son irrefutables, también es irrefutable esto, ¿verdad? No se puede confundir la verdad, verdad, con la opinión de la mayoría. Eso, o sea, una mayoría puede pensar eso, pero eso es percepción. Una mayoría puede pensar de determinada manera, o aplaudir determinada acción, o aplaudir determinada propaganda, y pueden estarlo. Pero eso no significa que eso sea la verdad o que eso sea lo correcto. Y yo tengo ahí tres ejemplos que los voy a repetir cada vez que pueda. ¿Eh? ¿Quiénes aplaudieron para que liberaran a Barrabás y condenaran a Jesús? Eran las mayorías, pues, los que estaban ahí. Bueno, esas mayorías fueron manipuladas por el Sanedrín. El Sanedrín, pues, la clase sacerdotal de ese momento. Y vea, cuando Poncio Pilato les dice, aquí está Jesús, pues aquí está el que ustedes dicen que es el Mesías, y aquí está el Barrabás, que dicen que era de los celotes, de una organización que estaba rebelada contra Roma, otros dicen que era un ladrón, etcétera. Pero bueno, entonces empieza la gente a aplaudir, pues, la mayoría. ¿Y creen ustedes que la mayoría en ese momento tenía la razón? No, estaba equivocada, ¿verdad? Condenaron a Jesús. Y mire lo que le pasó a ese pueblo judío después, por todo ese tiempo. Esa mayoría se equivocó. Esa mayoría tenía en su percepción, no, el 87, 88, no, no hay registros que digan que había alguien que haya dicho, gritado, liberen a Jesús, ¿verdad? No. Crucifíquenlo, crucifíquenlo, liberen al otro, crucifíquenlo. O sea, la mayoría estaba ahí. Ese es un dato, respecto a esta verdad que estoy diciendo, es incuestionable. Incuestionable. Bueno, el otro también, pero que genera muchas aristas, es el pueblo alemán. El pueblo alemán, un pueblo culto, un pueblo, bueno, de ahí han surgido, bueno, Hegel, tantos pensadores. Bueno, ese pueblo alemán fue manipulado por una maquinaria que tenía el ministro de propaganda de Hitler, que se llamaba Joseph Goebbels, tenía una propaganda con la tecnología que tenía en ese momento. Estaba comenzando el cine, la televisión, o sea, Joseph Goebbels manejó y manipuló al pueblo alemán. Lo aplaudieron, se sumaron a la guerra, le creyeron, era la mayoría, pues. Bueno, de hecho, desarticularon toda la organización política de aquel entonces. Y lo aplaudieron. Y hay alguien a mí que me va a decir que esa mayoría tenía la razón, que esa mayoría fue bueno. Lo que es que una verdad, la mayoría, por lo general, ¿verdad?, no está en la verdad en ese tema. La opinión de la mayoría. Bueno, pongamos otro ejemplo, la iglesia, las clases feudales, las clases religiosas, cuando irrumpe aquí en este continente, que, bueno, los conquistadores le llamaron americano, continente América, pero bueno, los pueblos originarios le decían Avia Yala, ¿verdad?, nuestra tierra, la Pachamama. Bueno, cuando llegan acá y realizan ese etnocidio, mataron, bueno, culturas, etnias, pueblos originarios enteros, completos, ¿verdad? Bueno, las clases gobernantes aplaudían, esas mayorías de esa época aplaudieron. 500 años tardó la iglesia en reconocer ese error, pero mientras tanto pasaron 500 años aplaudiendo eso, esa mayoría. 500 años. La mayoría de todo ese mundo que se conocía en momento por Occidente, pues a eso me refiero. Si nadie cuestionaba eso, nadie lo cuestionaba, o sea, ¿verdad? Pero arrasaron, aquí arrasaron con los pueblos originarios. Bueno, entonces, la opinión de la mayoría, por lo general, no se debe confundir con la verdad. Y eso es lo que está pasando acá. Eso es lo que está pasando aquí, sobre la base de una gran maquinaria de tecnología, de guerra comunicacional, de redes, de toda una maquinaria completa, así, hegemónica, estructural, sobre esa, entonces, bueno, te hacen creer que esto es lo más maravilloso del universo y que aquí ya la seguridad y que este es el país más seguro del mundo. Y de repente te encuentras con enormes contradicciones, como esa de que Soyapango era la ciudad más segura de Centroamérica y aparece que le hacen un cerco. Entonces, alguno de las dos era mentira. O esta o la otra, pero es... Bueno, o te dicen, mire, ya nosotros hay una gran seguridad en el país. De repente te dicen, vamos a meter preso al que le pague al extorsionador. ¿Cómo es eso? ¿Que no lo habían resuelto, pues? ¿Y que no estaba eso en el tema? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica? ¿Y cómo es que vas a culpar al ciudadano cuando el Estado tiene que garantizar la persecución al extorsionista? O sea, son cosas como locuras, pues. Pero la gente las aplaude. Entonces, en estos números, la única conclusión que hay que decir es que lo siguiente. Bueno, la mayoría la aplaude. La mayoría la aplaude. Pero eso no significa que es la verdad respecto a la solución del problema de la inseguridad. No es la solución. Aplauda lo que quiera. Póngale 80, 85, lo que quiera, 89, pero el problema de la seguridad, ¿verdad?, no se va a resolver ni está resuelto, porque tiene que atacarse las causas que originan la desigualdad, que es la que promueve después muchas de las cosas de la inseguridad. Entonces, aunque la mayoría aplauda, y la mayoría diga, y la mayoría eso, hay una realidad, hay una verdad, ¿verdad?, incuestionable. El autoritarismo, el militarismo, las fuerzas armadas nunca han resuelto en ningún país el problema de la inseguridad. Nunca. Claro, durante está, por supuesto, se aplaude, durante está la gente tiene esa sensación, pero ustedes creen que van a poder mantener eternamente el régimen de excepción. En algún momento, tarde o temprano, tendrán que eliminarlo y volver a restablecer los derechos constitucionales. Yo siempre he dicho, 3 meses después de que se termine el régimen de excepción, hablamos sobre estos números. Así las cosas. Jean Cocteau, poeta, novelista, dramaturgo y cineasta francés, le dio sentido a esa frase que ahora, bueno, nos lleva a eso. No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Bueno, ¿y entonces qué pasa? Pues, ¿qué hacemos con todo esto? Con esta realidad, con esos países, con esos partidos sumidos casi, pues, en esa poquitez. Bueno, es que hay que encender la chispa de la esperanza. Y ese es nuestro titular. O sea, ¿cómo encender la chispa de la esperanza? Bueno, asumiendo esta realidad. Como dice Ignacio Yacurí, en esa realidad histórica, filosofía histórica, asume tu realidad. ¿Y cuál es tu realidad? Bueno, organizarte, formarte para transformarla. Quizás no para allá, un mes, 2 meses, quizás esto que viene, estas elecciones, quizás no, pero hay que organizarse, hay que prepararse, mientras tanto, porque el rol de cada ser humano tiene que ser no cruzarse de brazos, no enterrar la cabeza, ¿verdad?, como el avestruz, no ponerse ahí a deprimirse, sino es, ¿verdad?, lleno de ese espíritu de lucha, lleno de esa fortaleza, construir y generar esa chispa de la esperanza. Y sí es posible construir una esperanza sobre la base de la coherencia, sobre la base de la verdad, eso, sobre la base de la solidaridad. Y eso es lo que nos hace falta: motivarnos, generar esa chispa, seguir adelante. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, vamos a abrir los teléfonos y vamos a ver si hay alguna, ¿verdad?, comunicación. Sí, adelante,
le escucho, dígame.
Dígame, le escucho, adelante.
Muy buena, voy a precisar tu exposición con respecto a que no hay que confundir
la verdad con la opinión de la mayoría. Esto es cierto, pero cuando la mayoría, su opinión está basada en una mentira. Esto es lo que hay que precisar. Cuando la mayoría, su opinión está basada en una mentira, se le llama enajenación mental. ¿Ves cómo se debe comunicar los conceptos y utilizarlos correctamente? La población está enajenada mentalmente porque le están mintiendo ciertos individuos al pueblo. Por ejemplo, y esto es una evidencia y tú como periodista recógela, enajenaron el artículo 152 de la Constitución para que Nayib Bukele se sintiera confiado, seguro y protegido al proclamar su decisión de reelegirse como presidente de la República, pero le ocultaron a Nayib Bukele de que al hacer eso, la Constitución lo demanda como delito oficial, o decir, que se convierte en un delincuente constitucional.
Bueno, no creo yo que creo que se lo hayan ocultado. Yo creo que le han dicho, yo creo que le han de haber dicho ahí.
Que lo hubieran detenido, es que se hubiera detenido.
No, lo que quiero decirte es que él no lo ha desconocido, pues. Lo que quiero decirte yo es que sí sabe él, que no es que no sabe. Por supuesto que saben todos, son 8 artículos de la Constitución respecto a la reelección que han violentado. Y estaba oyendo por ahí que dicen que no, que con una sentencia, que no es sentencia. Si es una resolución, sí, le escucho, dígame, le escucho.
Sí, buenas tardes, don Walter.
¿Qué tal, cómo está?
Por aquí, quiero dar mi opinión.
Sí, cómo no.
Sí, el populismo y la actuación están de la mano.
Sí.
La gente populista cree las actuaciones del actor. Sí. Y quiere sentirse a nivel del actor.
Sí. Sí. Te escucho. No, se le ha... Bueno, se le ha cortado la comunicación. Vamos a ver si la reintegra. Voy rapidito con los comentarios del YouTube. Dice, excelente programa. Siempre dice, que por qué no hablamos del Perú. Bueno, vamos a hablar de eso. El Salvador tiene un problema estructural y ahora un régimen de excepción no resuelve el problema. Estoy de acuerdo. Excelente, estoy de acuerdo con todo. Voy rapidito con estos otros mensajes, ¿verdad? Nadie puede alegar ignorancia. Mucho menos un estudiante de derecho que hizo 2 semestres y el segundo fue repetición del primero porque lo aplazó. Es correcto lo que yo más o menos quería decirle. Me dice un oyente, lo que sucede es que los partidos de oposición están amedrentados. También siempre que dan una opinión salen los troles a atacar diciendo o haciendo ver que no tienen moral para hablar. Es decir, esos partidos de oposición fueron los que nos han llevado a esto, porque de haber hecho su trabajo la población no hubiera puesto su esperanza en este monstruo. Dice, buenas tardes, se me cayó el enlace, bueno, ya espero lo haya recuperado. Dice, comente sobre la locura de querer castigar a los extorsionados con la reforma pensada. Dice, el quien se debe castigar es al sistema, el sistema castigar al extorsionista. Estoy de acuerdo. Nadie dice nada que en esta ley de pensiones los de salarios mínimos tendrán 400 de pensión, pero tendrán eso mismo los que ganan arriba de salario mínimo de 600, 1000, 1500. Bueno, es parte de lo que está. Reaccionan aquí con corazoncitos, dicen, bueno, siempre he pensado que la guerra se originó y oxigenó por las injusticias económicas y sociales, que tampoco se le quiso poner atención después de los acuerdos de paz, y tema al que Yacuri así lo hubiera puesto siempre de relieve. De acuerdo, yo creo que si Yacu estuviera vivo, él hubiese seguido en ese planteamiento. El Dios de la vida le dé más sabiduría para dar esa batalla política a Walter sobre la verdad y la mentira de este gobierno. Ánimo, Walter. Lo percibo muy animado. Muchas gracias. La realidad es que todos nosotros estamos como el cangrejo, tratando de salir de la olla que está por hervir. No queremos al océano, pero estamos echándonos agua hervida entre nosotros mismos. Lo que quiero decir en palabras salvadoreñas, les estamos echando tierra también a los otros partidos. Hoy podemos comparar el pasado con el presente, estamos peor que con los partidos del pasado. Aquí la mayoría de salvadoreños nunca ha visto el cometimiento de un crimen en sus barrios o colonias, pero lo que lo ve, dice, lo hace, dice. Bueno, aquí tenemos también otro mensaje, según las encuestas, dice, no debe interpretarse que es totalmente 88, dice, sino que el 57.7 aprueba, etcétera. Sí, lo de la economía que yo planteé, correcto. Tenemos aquí otro mensaje rápidamente. Sí, Kirby, ¿cómo está?
Saludos, Walter.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Aquí estamos a 4-0.
Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Oye, Walter.
Sí.
Una característica, bueno, un fenómeno, diría yo, que he observado con respecto a la cuestión de la del alza de los precios de todo, pues,
sí,
es que en El Salvador hay un grande endeudamiento,
sí,
el cual se tiene que pagar la cuota cada año a la banca internacional,
sí,
entonces le tienen que subir los precios,
uh-huh,
pero la situación es que como en El Salvador entran más de 6 mil millones de dólares
de remesa,
de parte de las remesas,
correct,
hay una buena cantidad de personas que no les importa que los precios aumenten.
Claro.
Pero ellos no lo sienten porque a ellos no les cuesta ganarse la plata. A uno es que les cuesta ganarse el, claro, dinero y mandarlo. Pero la mayoría de las personas que reciben remesas no les importa.
Claro.
Pero quienes sufren más son las personas que viven bajo de un salario.
Uh-huh.
Y eso es una característica, que las personas que reciben remesas no les importa la economía.
Es irreflexión eso, gracias, y es cierto, hay ponerle cráneo sobre todo a los que reciben remesa, reciben remesa, es importante tomar esa conciencia, y tiene razón lo que dice, bueno, ahí el compañero Kirby, el camarada también. Interesante el debate, interesante el debate, yo no logro ver aquí el Facebook Live, no sé si hay mucho por ahí, pero bueno, ya leí yo algunos acá en el YouTube y la verdad es que, bueno, se me meten hasta algunos. Dice Pedro González Sandoval, saludos compañero Walter, lo felicito por su programa. La llama de la lucha no se apagará mientras existan luchadores como usted. Hey, gracias, muchas gracias. Saludos a todos, excelente programa, los que nos están escribiendo. Gracias. Gracias a todos los que están en sintonía en diferentes partes del país. Vamos a agarrar unos minutitos porque queremos hacer un servicio social. Cuando vengamos lo explicamos de qué se trata. Ya regresamos. Bueno, retomo rápidamente con lo que abrí el programa. Lo que pasa es que me emocioné en el programa y lo que iba a hacer en este espacio lo dije al principio, entonces lo emocioné, pero solo lo voy a repetir para los que me han sintonizado ya comenzado el programa. Hablé del libro de Ignacio Yacuría, de Marcela Brito, Fraternidad Solidaria, ¿verdad? Fraternidad Solidaria. Y ahí yo pues explicaba en qué consiste esta propuesta, esta filosofía de la realidad histórica de Yaco, que básicamente te da elementos, te da metodología, te da un andamiaje para que puedas desenmascarar las estructuras que generan muerte, que generan pobreza, que generan violencia, que generan miseria. Y luego, cuando desenmascaras eso, pues puedes encontrar caminos para erradicar ese sufrimiento de la gente y de los pobres. Bueno, en ese sufrimiento también una de las cosas que más afecta a la gente es, bueno, la salud. Hoy escuchaba a Francisco aquí en la radio, en la entrevista en la mañana, que decía que habían unos hospitales que no tenían ni acetaminofén. Imagínense ustedes esa gravedad. Y bueno, y lo hice con propiedad porque fue, y algunas otra gente llama, es una gravedad eso. Pero fíjense que hay unas oyentes, a cuales les agradezco mucho, me trajeron unas medicinas para los que padecen de azúcar, de diabetes, y para los que padecen de presión alta, ¿verdad? Entonces, yo tengo acá, hay una medicina para los que tienen asuntos de problemas de azúcar. Esta medicina se llama glimepirida, esa es la sustancia, mira, Frank, la glimepirida, bueno, la Amaril es el nombre de comercial, pues fueron las primeras que trajeron la glimepirida, es de 4 gramos, si alguien necesita, y la necesita, yo tengo aquí dos cajas de 15 comprimidos, de 15 pastillas, pero para dárselas me tienen que enviar la fotito de la receta donde está la glimepirida o cualquier marca de amarilla, es la que la caja, pues, pero la sustancia es glimepirida. Entonces, donde esté ahí recomendada, yo se las doy. Pero escríbanme al 7540-1875. La otra es esta de Irbesartán. La Irbesartán, ¿verdad? Esta Irbesartán es para la presión alta. Es bien común esta. Y cara esta. Fíjate que esa de la glimepirida, $40 vale esa cajita. Está aquí. Bueno, ya no digamos esta. Irbesartán. Entonces envíe su nombre, pues, y ahí la fotito de la receta, y nos ponemos de acuerdo y se la damos. 7540-1875 para que usted pueda pues servirle, ¿verdad? Para que no se pierda eso. Pues, aparte de lo caro que es, ¿verdad? De lo que eso significa. También para que usted pueda aprovecharlo. Aprovechemos eso, entonces ya saben, ahí tenemos esas dos medicinas para que puedan ustedes hacerlo, y por eso queríamos darle nosotros esa información, ¿verdad? Para que ustedes la puedan hacer. Bueno, tenemos más acá, nos están cayendo más mensajes, ¿verdad? Dice, bueno, vamos a ver por acá en este otro teléfono. Sí, qué cantidad de llamadas. Disculpen que a veces no las podemos nosotros retomar. Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás?
Saludo aquí en medio del tráfico. Licenciado, un gusto saludarle.
Gracias.
Quisiera yo salirme de este tráfico, tal vez usando el tren del Pacífico, tal vez. A ver por dónde pasa el tren, vea, pero el tren del olvido quizás va. Pero bueno, este es el gobierno que queremos.
Bueno, estos días son fuertísimos de tráfico, como la gente sale despavorida a hacer sus cosas y hacer también sus compras. Tenemos el almuerzo navideño del Independiente, ¿ya? Y del MIS y de toda la familia del Movimiento Izquierda Salvadoreña, para que ahí usted pueda participar, ¿verdad? Entonces, por supuesto, escríbanos al 7540-1875 y ahí pues entramos con todo, ¿verdad? Para que podamos entrar, ¿verdad? Y podamos también comunicarnos. Nos están saludando, dice, nos envían aquí una nota, dice, a mí me sirven las amaril, dice, saludos, y me mandan ahí la parte de la receta. Ay, qué bueno, eso es lo hermoso de la comunicación, eso es lo hermoso de la radio, poder servir. Sí, vamos a ver, sí, hola, buenas, ¿qué tal, cómo está? Hola, vamos a ver, aquí está sonando, hola, ¿qué tal, cómo está?
Bien, aquí pues como siempre en sintonía.
Sí, ahí viendo su
mensaje. Programando visitarle al Pipitín.
Ahí viendo su mensaje ahí de que...
A
usted le sirven las amiril.
Sí, yo tengo diabetes.
¿Tiene diabetes? Sí, deme su nombre.
José, mira, para servirle.
Perdón, José.
Urquía.
No se te oye bien, Urquía.
García.
Ah, José García, bueno, okay, José García, aquí tiene, okay, José, cómo no, ahí le hablo luego, muchas gracias, para entregárselas, muchas gracias. Gracias a usted, sí, gracias, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Adelante, hola. Buenas tardes, ¿qué tal?
Por aquí, ¿usted cómo está?
Bien, por acá, miren, ¿qué le podemos servir? ¿Cómo está?
Ay, aquí usted, solamente le quiero hacer una preguntita.
Ajá. Del aire, vaya, llámeme en un minutito cuando termine el programa, por favor, con gusto, por supuesto. Bueno, gracias a todos, despedimos a los que están en este momento, en la transmisión en vivo del Facebook Live y en vivo también de todas las transmisiones, así que gracias, adelante, Fran.
No se les olvide compartir y darle me gusta a la transmisión para poder seguir viendo este tipo de contenido en las plataformas.
Excelente, gracias, Fran, darle me gusta y compartirlo, gracias, excelente. Bueno, los que nos quedamos aquí nos despedimos en un 30 segundos. Si necesita amiril y si necesita también Irbesartán, escríbanos. Y si desea ir al almuerzo navideño del MIS, $5, el domingo a las 12. Vamos a compartir, a conocernos, a abrazarnos, a darnos.
Independiente Radio.
Por supuesto. Usted también llegue por ahí, nos escribe también para ponernos de acuerdo. Y tú, Fran, también estás invitado, ¿viste? Estás invitado.
Estaremos, Walter.
Bueno, un abrazo. Que la pase bien. 3:00 p.m. en todo el país.